El crimen organizado es mucho más que el narcotráfico. Eso parece claro, este perogrullo, pero a veces cuesta, ¿no? Incluso en polémicas que hay hoy en día, vamos a vencer al narcotráfico, perdimos la batalla contra el narcotráfico en vez de contra el crimen organizado. No se sigue usando el narcotráfico como una parte por el todo. También está claro que los narcos no van a dejar de delinquir si se corta el negocio, ¿no? Irán a otros mercados. Y llegados de Alemania, Guzmán Morales nos trae una historia que nos había mandado al Choco de Amida, ya que nos pareció muy interesante, una novela además, pero que tiene una demostración ahí en el centro de Europa y llegando a China, nada menos, de lo que es el crimen organizado cuando el objetivo de contrabando, de robo y demás no es droga. En realidad, bueno, es un suplemento.
Sí, el alimento para bebés.
El mercado negro de la leche en polvo para bebés. Algo bastante impensado, pero bastante impensado también para quienes investigaban el caso en Alemania.
No pensaban encontrarse con eso inicialmente. No.
Pero nosotros nos encontramos con Guzmán Morales, llegado desde Berlín. Guzmán, ¿cómo andás?
Muy bien, ¿ustedes? ¿Todo bien?
Placer recibirte. Bueno,
para mí también. ¿Cómo
agarró
un gusto
a una familia venida de Berlín la ola de calor de la semana pasada?
Bueno, a mí bastante la pasé bien. Mi señora, que es cubana,
también
estaba completamente a gusto. Pero el niño, que nació en el comienzo del invierno, todavía no conocía el calor. Oh. Así que tuvo una adaptación bastante intensa y rápida.
Perfecto.
Al aire acondicionado.
Ahí lo conoció. Bueno, a propósito, y le preguntaba por la familia a Guzmán, porque es uno de los temas que lo empezó a interesar, ¿no? Mundos nuevos que se abren cuando uno tiene un bebé. Uno es el de los complementos. No toma el niño de Guzmán este complemento, pero bueno, nos trae la historia, ¿no?
Sí, yo lo que les decía, que cómo llega esta historia, es porque uno cuando se convierte en padre empieza a conocer sobre mundos que antes nos registraba, sobre juguetes, cochecitos, pañales, toallitas húmedas. En un momento uno va acumulando mucha información, aunque no, casi sin quererlo. Y yo luego me imagino que y ustedes sabrán más, que van cambiando los temas. Sí, claro. Y vienen los cuadernos, las mochilas, los dibujitos, las canciones.
Las vinchas.
Qué sé yo. Bueno, las vinchas, mirá. Y en uno de esos mundos que empecé como a habitar a través de la paternidad fue que me encontré con esta historia. Una historia que, como ustedes decían, tiene varias particularidades y arranca en una pequeña ciudad en el noroeste de Alemania, cerca de la frontera con Holanda, donde un policía empieza a tirar del hilo una investigación que a simple vista no tenía mayores complejidades. Este policía es el inspector en jefe, Frank Baumann se llama, y es especialista en delitos contra la propiedad. Y el caso del que se ocupaba era un caso bastante normal de una banda que se dedicaba a robar en droguerías. Pero no en cualquier droguería.
Que son tipo farmacias nuestras.
Claro, que son son como unas farmacias, pero mercado. Sí. Es como una farmacia, pero del tamaño...
Grandes cadenas, claro, como de tamaño supermercado.
Exacto,
del tamaño supermercado. Un poco más diversificado de productos.
Sí, y además son muy populares. Tienen que pensar de que hay casi 5.000 tiendas de estas dos cadenas. Una es Rossmann y la otra es DM. O sea que, si hacemos cuentas rápidas, hay una tienda de esta cada 20.000 alemanes. Claro. Lo cual es una locura. Y como dije, era un caso rutinario, pero este policía había detectado dos particularidades en el caso que le llamaban mucho la atención. La primera era que todos los ladrones eran rumanos. Y la segunda particularidad era el botín de estos robos. Los ladrones siempre robaban leche en polvo para bebé o complemento, como le dicen ustedes acá. Pero no robaban de cualquiera. Robaban de una marca específica que es Aptamil. En las estanterías, yo creo que les traje un video, sí, hay por lo menos 6, 7, debe haber capaz 10
marcas. Después compartimos el video para que se vea.
Debe haber como 10 marcas de leche en polvo para bebés, pero los ladrones robaban solamente esta, que es Aptamil, que ni siquiera es ni la más cara ni es considerada por esos rankings que uno empieza a ver cuando es padre como la mejor. Pero dejando de lado estas particularidades, esto no alcanzaba a ser un caso excepcional como para meterse de lleno.
Ah, pero eran todos rumanos, robaban una leche en polvo que no era la principal marca, dejaban de costado de robar en esos supermercados, farmacia, algunos productos muy caros, perfumes de 80, 100 euros que le pasaban por al lado y no los robaban. Algo empezaba a hacer mucho ruido ahí, ¿no?
Sí, claro, hay muchos productos que valen mucho más que una caja de Aptamil que debe andar en los 18 euros más, claro, o menos. Entonces, eso le llamaba la atención, pero el verdadero punto de inflexión en esta investigación llegó cuando el policía que para el momento ya tenía una veintena de casos similares apilados sobre su escritorio, interrogó a uno de los ladrones que habían capturado. En general, los ladrones no hablaban alemán, entonces no lo podían interrogar. Y en este caso sí logró obtener algo de información clave sobre el funcionamiento interno de la organización a la cual pertenecía. Lo que el ladrón contó fue casi absurdo en su simpleza, pero a la vez muy revelador. Había sido traído a Alemania por su jefe, quien le había pagado los pasajes de avión, le había conseguido un alojamiento y le había dado un auto para que pudiesen moverse. Y el trabajo era también muy simple, era robar el Aptamil, estas cajas de complemento para bebé, y entregar noche tras noche el botín a su jefe. Entonces ahí a la policía le empezó a hacer un poquito más de ruido y creó un grupo de investigación de 3 miembros. Tenemos que pensar que es la policía de un pueblo o de una ciudad bastante pequeña para los que es la escala alemana. Bueno,
pero escaló la jerarquía de la investigación después de esa declaración.
Sí, el informe del semanario Die Zeit que cuenta esta historia dice que este policía insistió ante las autoridades porque se le empezaba
a... Veía algo.
Yo creo que habrá olfato también, sí, mucha experiencia, porque era un tipo bastante...
Tiene todos los ingredientes para una buena serie o una buena película, ¿no? Totalmente. Porque el pueblo chico, el policía con el olfato, que pide más ayuda.
Claro, y lo divertido de la nota en esta parte que nos mandó Guzmán es que hasta este momento no está revelado el hecho de que se trata de complemento para bebé, el centro de la trama. Uno, todo lo que va sospechando, en base a los prejuicios normales que maneja, es que es un caso de drogas o algo parecido, y que la pelota va para ahí.
Sí, de hecho, cuando le empiezan a describir cómo se llevó a cabo la investigación mediante vigilancia, seguimiento, cámara, GPS, y los policías descubrieron un patrón que era que estos sospechosos conducían por rutas y autopistas durante todo el día, pero solo hacían paradas de más o menos 30 minutos en alguna ciudad si en ella había una sucursal de estas dos droguerías, o DM o Rossmann. Durante 6 meses estuvieron con esta investigación. Los 3 policías rastrearon 800 sospechosos, identificaron casi 300 robos por más de 1,5 millones de euros. Y en la oficina, bien típico de película, los policías habían organizado la información.
El corcho, imagino. Exactamente. La flechita,
con los hilitos, marcando conexiones e identificando las jerarquías dentro de la organización con un tal Lucian M. como jefe. En la organización esta que Lucian M. había montado en Alemania, por ejemplo, ser atrapado era un riesgo que ya estaba calculado. Que esto también pertenece como a la estructura de una organización, sí. Saber cuáles son los problemas que podemos tener y cómo los vamos a solucionar. Porque si un ladrón caía, solo tenía que llamar al jefe y el propio Lucian M., el jefe de esta banda, subía a su auto y lo recogía de la comisaría.
Sí, agua para el molino de Mario Lallera, que en una declaración que a mí me llamó mucho la atención, pero que me quedó ahí como para irla reflexionando, le preguntamos si él creía que los delincuentes en Uruguay tenían conciencia procesal, hablando del cambio de código, del proceso penal, y él dijo que sí. Bueno, este es un ejemplo donde claramente una organización criminal tiene una clara conciencia procesal, sabe esto, que está moviéndose en delitos menores y que si los atrapan, pasan un rato en la comisaría y salen con una multa y nada más.
Si no llegan al fondo, ¿no?
Claro. Exacto, sí, porque los ladrones de poca monta en Alemania no son castigados con especial dureza. Y esto constituía una base del modelo de negocio que había planteado Lucian M. Si las personas que robaban exactamente conocían esto o solamente lo conocía el jefe, no se sabe, pero bueno, un paquete también, como les dije, cuesta unos 18 euros y entonces quien roba por valor de menos de 20 euros no suele ser considerado un gran ladrón, sino un simple ladrón, y si es descubierto se libra con una pequeña multa de todo el proceso y la banda y su jefe asumían este riesgo con mucho gusto, porque al día siguiente de recogerlos en la comisaría en general ya estaban camino a otra ciudad
para robar.
Para cometer otro robo. Y cuenta la nota, y esto es interesante como para saber qué volumen de dinero manejaban, es que en los días especialmente buenos, una pareja de ladrones, porque siempre trabajaban de a dos, uno que un poco confundía al personal de la droguería y el otro que se llevaba las cajas estas de Aptamil, en un día especialmente bueno podían llegar a robar hasta entre 60 y 100 paquetes de este producto y su jefe, Lucian M., les pagaba entre 8 y 10 euros. Es decir, que cada ladrón podía llegar a ganar hasta 500 euros por día robando leche en polvo para bebés.
Buena plata.
Sí, muy buena plata, teniendo en cuenta que, bueno, por día que ganar 500 euros es muy difícil.
Muchísimo, en, no, en una semana ya estás arriba del sueldo promedio.
Sí, sí, sí. Alemania. Sí, sí, estás arriba del sueldo mínimo, sí, porque además sí. Es libre de impuestos, ¿no?
Claro.
Casi un año después de haber iniciado la investigación, hubo una redada, ¿no? Los policías... con además un despliegue de más de 300 efectivos, unidades especiales, pasamontañas, rifles de asalto, entraron a varias ciudades en la zona del noroeste de Alemania y especialmente a un edificio en Gelsenkirchen, donde detrás de un montón de cajas de cartón dormían cuatro hombres, uno de ellos era este Lucian M. Y las cajas celestes que estaban por todo el departamento, como usted decía, llevaban las etiquetas que a los policías les llamaban la atención porque tenían como frases inofensivas que es fórmula para bebés, desde el nacimiento, y la marca Aptamil impresa en el frente. Ah. Y la policía, obviamente, que fue lo que yo también pensé cuando venía leyendo este informe, sospechó de inmediato que se trataba de una tapadera. Es decir, no era descabellado pensar que los envases y su contenido, que aparentemente es inocuo y no tiene mayor valor, podría estar encubriendo algo muchísimo más lucrativo. Obviamente lo que uno primero piensa es cocaína, metanfetamina, crack o alguna otra droga.
Metido dentro de cajitas de complemento de leche.
Es que el disfraz era perfecto para eso. Pero, para sorpresa de los investigadores, las cajas contenían exactamente lo que decía sus etiquetas. Leche en polvo para bebés. Tres meses de pesquisas y la conclusión era casi absurda y sin embargo innegable. El Aptamil se había convertido en un botín muy codiciado en el mundo del crimen organizado y Alemania se había transformado, por ser el lugar donde se produce, en el epicentro de este mercado negro. Y es interesante que según las estimaciones policiales, y esto me resultó muy llamativo, al menos el 20% de la leche en polvo vendida de esta marca en las droguerías de toda Alemania termina en manos de las bandas de crimen organizado.
Es un disparate, es uno de cada cinco paquetes.
Es una locura. Y bueno, el resultado de esta investigación llevó a siete miembros de esta organización criminal de la leche en polvo para bebés ante un tribunal en la ciudad de Essen, donde fueron condenados a penas de 2 años y 4 meses de prisión. La mayoría salieron antes. Y por su parte, Lucian M., que habíamos identificado como el líder, recibió una condena algo mayor de 3 años y pico por la adquisición y distribución sistemática de bienes robados con fines comerciales. Creo que acá le dicen receptación
algo así. Está bien, sí, comprar cosas robadas. La historia no termina acá, claramente, porque desde la audiencia, y Guzmán cuando leía esta nota en Alemania, y lo que se preguntaban los policías es ¿a quién diablo le están vendiendo sobrecargado de precio leche en polvo para bebés? Cuando hay 5.000 de estas tiendas en Alemania, sí, para ir a conseguirlo.
¿Por qué cuernos esto es un negocio?
Más aún, claro, no es un producto ilegal, ¿no? Esta era la duda que develaba a los policías después de estar casi un año persiguiendo a esta organización. Y la clave apareció, y es muy llamativo porque ellos habían hecho escuchas telefónicas, y en medio de una conversación uno de los policías escuchó algo que le llamó la atención, porque este Lucian M. dejó caer una frase que aparentemente era inofensiva y era: me vuelvo a los chinos. Y eso fue suficiente. La policía hizo lo mismo que haríamos cualquiera de nosotros. Abrió Google y escribió leche en polvo para bebé, seguido de otra palabra clave que era China. Y dentro de los resultados de la búsqueda, la policía encontró que había habido en 2008 un escándalo que había sacudido a toda China. En aquel entonces, los fabricantes locales, o los fabricantes chinos, de leche en polvo para bebés, habían adulterado sus productos para simular un mayor contenido de proteínas, con un resultado catastrófico. Casi 300.000 niños habían sufrido graves daños renales e incluso algunos murieron. Y al parecer, desde entonces, los padres chinos desconfían de la leche en polvo que es producida en su propio país, y quienes pueden permitírselo quieren leche importada para sus recién nacidos. Pero obviamente, cuando se trata de un hijo, de una hija, no es cualquier leche. Y claro, China, si uno se pone a preguntar un poco. Yo tuve una compañera arquitecta china y charlábamos mucho, muy simpática, muy charlatana. En China son muy adeptos a las marcas alemanas. Tienen prácticamente, yo diría, un fetiche.
Fetiche con la tecnología alemana.
Sí, y sobre con la marca. Muchas veces se trata de la marca. Obviamente las herramientas alemanas son muy queridas, los autos alemanes son muy queridos, pero según cuenta el informe del semanario Design, que es de donde saqué un poco esta información, quizás no haya en China una marca en la que los chinos confíen tanto como Aptamil.
Aptamil. El complemento para bebés.
Es considerada, sí, claro, por muchas madres chinas como la mejor que le pueden conseguir a sus hijos, y detrás de eso van. Y además hay un motivo que es en parte estructural, y es que la ley china otorga 14 semanas de licencia por maternidad, ¿sí? Uh-huh. Pero muchas mujeres temen que si se ausentan todo ese tiempo de su trabajo, cuando regresen a su trabajo, el puesto ya va a estar ocupado por otra persona. Así que vuelven a trabajar lo antes posible. Y obviamente, ¿quién cuida del bebé mientras tanto? Bueno, una abuela, una niñera o alguien que en la mayoría de los casos no tiene la posibilidad de amamantar al niño.
Claro, la demanda de complemento para bebés es más alta en China, ¿no?, que en otras sociedades por esto. Porque las madres rápidamente dejan de estar la mayor parte del tiempo con sus hijos en el momento que son recién nacidos, y su alimento es básicamente tomar la teta.
Claro, se convierte en una necesidad, y aunque el Ministerio de Sanidad chino asegura repetidamente que la leche en polvo china es excelente, los padres siguen siendo escépticos, y muchos padres jóvenes que dentro de China son hiper respetuosos de las leyes, prefieren adquirir un costoso producto alemán, aunque sea de muy dudosas fuentes.
Y se guardan su canita al aire ilegal en esto, para conseguir complemento alemán específicamente para su bebé.
Alemán comprado en Alemania, porque las multinacionales del rubro conocen este nicho, obviamente lo saben. De hecho, la empresa Milupa, que es la que fabrica Aptamil, asegura que hay una tormenta de demanda desde Asia por su producto, y confiesan que la empresa apenas puede seguir el ritmo.
Esa es la pata legal. La pata legal por la que Aptamil llega a China.
Exactamente.
Hay una vía legal también.
De hecho, la empresa en 2016 construyó una segunda fábrica al lado de la que ya tenían, y triplicó la producción, pero no es suficiente. En Alemania nacen por año más o menos 800.000 niños. Y en China nacen 13 millones o 15 millones. Sí, entre 13 y 15 millones.
En Uruguay, 35.000.
Bueno,
nada, lo podríamos solucionar fácil.
Es un poquito menos.
Sí.
Y bueno, en esta
con
nueva
un pequeño núcleo de estos rumanos abastecemos de Uruguay.
Con 15 rumanos tenemos abastecido Uruguay.
Armamos y lo traemos.
Y con lo tenés que traer vos.
Pero bueno, acá la gente confía en el complemento, así que no tenemos este problema.
Sí, y la empresa en esta nueva fábrica que producía lo hacía específicamente para el mercado chino. Los envases tenían las etiquetas en chino, y el contenido de hierro era ligeramente mayor para cumplir con las regulaciones que tiene Pekín. Sin embargo, en China circula el rumor de que esta leche en polvo tiene una fórmula más barata y peor que el Aptamil que la empresa suministra a las droguerías alemanas. Es como el mercado de artículos de lujo, lo pienso yo. El precio que los clientes están dispuestos a pagar se desvincula de la calidad de los bienes. Una especie de, digamos, como yo les decía, de fetichismo, en donde solo cuenta lo que dice la etiqueta. Y cuanto más caros son los productos, más ansiosos se ponen los clientes por recibirlo. Y llegados a este punto, parece que el caso está resuelto, ¿no?
Bueno, nos falta saber algo fundamental que tiene que ver con el origen de traer a Guzmán para hablar de este tema. Guzmán venía a hablar de muchos temas, política internacional, política alemana, pero este nos parecía interesante por el crimen organizado y por las redes que puede tejer el crimen organizado desde el centro de Europa y hasta Asia. Hay algún lugar para salir por ahí, ¿no?
Sí, porque hay un origen, que son el robo en las tiendas alemanas, hay un destino, que son los padres desconfiados en China, pero los investigadores tenían, y creo que llegado a este punto nosotros también, una pieza suelta y una incógnita que todavía no habían develado, y es cómo hacía una organización de Lucian M.,
el rumano,
para trasladar esas cantidades industriales de Aptamil hasta China. Estamos hablando de China, donde sabemos que hay control, de todo hay control en China. Porque además enviar semejante volumen por correo no solamente era
absurdo,
y era, claro, era imposible. Bueno, entonces lo que cuenta la investigación es que cada tres o cuatro días, siempre al anochecer, este Lucian M. apilaba las cajas celestes de Abdamil en su auto, subía a la autopista 230 kilómetros hasta el norte de Rotterdam. Allí hacía un encuentro rutinario, clandestino, lo esperaba una empresaria china que manejaba un pequeño restaurante. Era ella quien le recepcionaba el botín. Siempre se encontraban a última hora de la tarde en una zona industrial, anodina, discreta, a solo 10 minutos de los primeros depósitos de contenedores del puerto de Rotterdam, que está ahí a 40 kilómetros más al oeste. Ustedes saben, el puerto de Rotterdam es el más grande de Europa, sí. Un monstruo, realmente un monstruo logístico, que cada minuto manipula 26 contenedores, un flujo de mercaderías tan inmenso que desafía, obviamente, cualquier intento de
control. Andás a escanear cada cosa que pasa por ahí, ¿no?
Es imposible, es imposible. Porque, como escuché una vez, creo que es Roberto Saviano, el de. Él dice que un puerto lento es un puerto muerto. Que si las cosas no se mueven rápido, el puerto se muere, literalmente.
Este puerto es monstruoso y rápido.
Exacto.
Es el más importante de Europa, pero te puede pasar por adentro un contenedor, como, leche en polvo para China.
Y como vos decías, a las autoridades portuarias ya les resulta casi imposible rastrear drogas, armas y todo este tipo de cosas en ese caos perfectamente aceitado. Entonces, ¿quién en su sano juicio gastaría recursos y tiempo en buscar leche en polvo robada en algún pueblo perdido de Alemania?
No toquen nada.
Gumbá Morales y esta historia, ¿cuándo fue que se conocieron todos los detalles de esta historia? ¿Hace poquito, no?
¿Hace unos meses? No, fue justo antes de la pandemia, creo que se destapó. Y de hecho la investigación siguió con otras organizaciones análogas.
Claro.
Con otras nacionalidades.
Claro, porque hay un gran flujo, incluso a través de gente, digamos, que en los viajes lleva para China este tipo de productos. Hay una demanda impresionante, hay mucha gente, y claro, las organizaciones criminales, viendo que existía ese mercado, obviamente trataron de capturar una porción, es parte de esta historia.
Joel, sí. Y para sumar a su condición de miniserie, Paul Baumann es tremendo nombre para inspector en jefe. Sí, es uno de esos policiales.
Paul Baumann,
sí. ¿Cómo se dice?
Frank Baumann.
Ah, le dijo Paul, ella, es Frank Baumann, bien mejor. Mejor, mejor. Sirve. Tiene esas historias bien de cine negro o de cine policial, ¿no?
Sí, sí, además los policiales son
con casi rumanos en un pueblo
de Alemania.
Claro, les encanta. No está todavía.
No. Este caso apareció en un podcast, sí, sobre crímenes que se llama Verbrechen, que es uno de los más escuchados de Alemania.
Ah, bien. Perfecto.
O sea que ya tuvo su pata de aparecer en los
podcast.
Medios.
Sí. Está en alemán el podcast.
Está en alemán el podcast.
Bravo.
Una hora y cuarto en alemán.
¿Cuánto sale en Netflix esta serie? No sé, yo preguntaba lo mismo porque tiene todos los ingredientes.
Y hay algo que es interesante, que es que el negocio sin el eslabón del robo cierra igual. Es lo que pagan los que están dispuestos a pagar los chinos, cubre los costos del producto comprado formalmente en Alemania y los costos de traslado hasta China. El tema del robo, bueno, obviamente es un intento de maximizar ganancias, supongo, aunque en realidad el pago de esos 8 o 10 euros por paquete estaba cubriendo más o menos la mitad del costo formal para los ladrones. Estaban reduciendo ahí parte de los costos para maximizar ganancias por ese lado.
Sí, por lo que dice el informe, en China un paquete cuesta casi 3 veces lo que cuesta comprado en una droguería en Alemania.
Acá preguntaban eso.
Sí. Eso, sí, más o menos 3 veces.
Pagan 40, 50 euros por paquete.
Exacto, y necesitan un paquete cada 3 semanas. Y era exactamente lo que vos decías, Zuko, porque pasa también que hay como un mercado gris donde estudiantes chinos compran, ellos no roban, compran en estas cadenas, en DM o en Gossmann, paquetes y los mandan, en este caso, por correo. Y lo que me decía esta compañera, ex compañera de trabajo china, es que no solamente pasa con Aptamil. Hay otras marcas también de jabones,
higiene personal,
ahí va, que son como muy deseados. Y que ella, cuando va, en vez de llevar regalos típicos de Alemania, que no sé cuáles podrían ser, lleva esto, una loción de ducha de una marca específica o este tipo de productos, porque son muy valorados.
Bien, acá comentan más cosas. Bueno, le falta una muerte, nada más, señalan.
ya hay una serie sobre un delincuente llamado Bowman Ferry. Dice, bueno, están buscándole el hilo y la historia. Y después hay algunos comentarios que tienen que ver con esta modalidad delictiva y un comentario que viene de Australia, que lo perdí acá. Nadie. Alguien que decía que en Australia, que vive en Australia, y lo que había visto es que, que vivió en Australia, el que había visto que los chinos llenaban los carritos de Aptamil mientras vivía en Australia. Hay mucho chino.
De hecho, en algunas droguerías, en las que yo voy ahí por mi barrio no pasa, pero en algunas droguerías tienen como estos llaves de seguridad que en la caja te las sacan, como hay a veces la ropa en general.
Esas alarmas, sí.
Esas alarmas, los paquetes. Además es muy gracioso porque vos tenés 8 o 10 marcas y solo los de Aptamil tienen
Viviendo en Australia, ahí lo encontré, Sofía, perdón. Viviendo en Australia era casi imposible ir al supermercado y no encontrarse a personas de China llevando un carrito lleno hasta arriba de solo leche en polvo para bebés. Después de averiguar un poco lo que pasaba, eso llegué a esta misma historia. No confían en la leche en polvo que se vende en China, entonces van de turistas a Australia y vuelven con la valija llena de fórmula para bebés. Ay, ¿les van a abrir una valija a un chino que viene a Australia y que esté llena de leche para bebé? Debe ser toda una, no sé, una sorpresa para la gente de aduana. Dice,
sí, sí. Bueno, ya deben estar acostumbrados a esta altura, lo que da para pensar que debe ser muy fácil entrar de cocaína u otras sustancias a China metida en un empaque de leche en polvo, ¿no? Porque si ya están haciendo la vista gorda con eso, es fácil camuflar ahí.
Yo no lo intentaría. No, se queda Guzmán Morales un ratito más con nosotros, llegado desde Berlín con esta historia del crimen organizado y el complemento para bebés.
No toquen nada. Conducción, Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.